Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Hombre, siempre venimos con, no sé, con la idea de hacer algo para ayudarte en todos estos problemas que surgen, pero hoy especialmente la verdad que venimos con un saco de problemas, porque también hemos detectado otro que repercute y mucho en la familia, que es el insomnio infantil, que el niño no duerme ni una noche, que se despierta llorando, que le cuesta dormirse solo. Por Dios, ¿en qué casa no se ha vivido alguna noche, si no es alguna o pocas noches, o son muchas noches? En fin, vamos sumando un día tras otro. No somos personas, somos walking dead, muertos vivientes, están irritables los niños, cansados nosotros, discutimos muchísimo más como pareja porque estamos cansados, en fin, un desastre.
Bueno, es un problema, pero tiene solución,
sí,
Laura.
Eso es lo importante, es lo... y por eso lo traemos aquí, porque tiene solución.
Por ver la situación en positivo. Sí, sí. Lo primero que hay que hacer es identificarlo. Y es importante saber que existen distintos tipos de insomnio.
El insomnio conductual se da en los niños muy pequeñitos, y consiste básicamente en que son incapaces de dormir solos. Entonces, precisan de la presencia de los padres, incluso que los padres se acuesten con ellos, si no, no consiguen conciliar el sueño. Esa es una de las causas más frecuentes. Entonces, las diversas estrategias que hacen los niños de el osito, de mamá agua, mamá pis, etcétera, es tratar de retener a los padres en la habitación.
Y el doctor Pareja Grande es neurólogo y es director de la unidad de sueño del Hospital Universitario Quirón de Madrid y va a ser precisamente quien nos ayude a explicar ese trastorno que, como vemos, tiene que ver en esta clase de insomnio, porque hay diferentes, como vamos a ir viendo, con la conducta. Vamos a empezar por este tipo de insomnio, por el insomnio conductual, que requiere, yo creo, diría Amparo, un trabajo extra de amor, de paciencia y de pasarlo mal unos días.
Cada matrimonio y con cada hijo tiene que desarrollar una estrategia. Por supuesto que al niño le produce tensión el verse solo, ¿no? Entonces hay que ser cauteloso, pero sí, tiene que ser poco a poco. Bueno, pues explicado de una manera muy simple, pues sí, las primeras noches estarán acostados con él. Más adelante, pues bueno, se retirarán a los pies de la cama, más adelante a la puerta de la habitación, etcétera, etcétera. Y llegará un momento en que simplemente con murmurar algunas palabras el niño ya se tranquilice y se duerma. De alguna manera, poco a poco, aprende a dormir solo. Bueno,
la verdad que no es tan fácil. Hay que decir que
yo
es
no
un poco
recuerdo
complicado.
Que mis hijos vivieran con tensión el hecho, sí, de que yo me saliera de la habitación. Entiendo,
es que,
entiendo
claro,
que sí, pero que no siempre esto se vive con tensión. O sea que yo creo que hay que desdramatizar también, porque sí, no siempre es un drama que te salgas de la habitación.
No, lo que pasa que, bueno, yo recordaré, seguro que recordarás tú y recordarán muchos de nuestros oyentes, el libro aquel del doctor Esteville, que es que había gente que lo intentaba poner, que es un poco este sistema que nos está diciendo el doctor, ¿no? De ir poco a poco desvinculándonos de esa manera del niño. Y no se vive con drama porque no lo tenemos que dramatizar nosotros, pero en muchas casas...
Hay niños que lo viven con más naturalidad. Realidad,
sí,
o sea, porque cada niño es un mundo y también cada padre es un mundo, pero vamos que
hay gente que lo pasa mal.
Que es un tema, es un tema,
y luego,
con mayúsculas.
Ahora se nos van a echar encima unos cuantos, porque claro, yo le decía al doctor, claro, ahora se ha inventado esto del colecho, es lo que se propone, es una solución al problema, y a pesar de que nos eche el mundo del colecho encima, esto es lo que nos dice el doctor.
No, el niño tiene que dormir solo. El niño tiene que dormir solo desde bebé. Entonces debe ser, digamos... Desde bebé debe ser sacado de la cuna para las tomas, que son muy frecuentes cuando son lactantes, pero los niños tienen que dormir solos.
Es una educación,
claro. Sí. Pues esta es la opinión del doctor sobre este tipo de insomnio del que hablábamos. Luego están también, Laura, los famosos o temibles terrores nocturnos. La verdad es que estos agobian mucho en mitad de la noche a los niños y a los padres también, porque los vemos absolutamente angustiados. Mm. Y el doctor lo que nos explica es que es un momento complicado, pues eso, para los padres que ven en su hijo esta situación. El niño no responde porque está como si estuviera...
Sin estar,
efectivamente. No hay manera de consolarle, pero es importante no asustarse, intentar mantener la calma.
El terror nocturno consiste en un mecanismo de despertar anormal que es transitorio, quiere decir, se va quitando a medida que el niño cumple años, en el cual se despierta el cuerpo, pero no el cerebro, de tal manera que el niño se sienta en la cama, o sea, el cuerpo está despierto, en movimiento, y se produce una activación vegetativa y emocional, yo diría que dramática. El niño está sentado, llorando, desconsolado, sudando, respirando rápido, con taquicardia, con los ojos, con las pupilas dilatadas. Parece que realmente está padeciendo algo grave. Los padres se desesperan.
Y sobre todo en los primeros momentos, porque bueno, nos dicen que es benigno, que esos terrores se pasan con la madurez cerebral, según van pasando los años, según se van haciendo mayores, pero claro, aún así conviene saber qué debemos hacer cuando se producen esos terrores nocturnos.
Y entonces los padres, todos los intentos, tienen que saber que todos los intentos que hagan por consolar al niño son infructuosos. Entonces, este estado de terror nocturno, una vez conocido, y es benigno, hay que decirlo, lo único que requiere es permanecer al lado del niño, pues bueno, para evitar que se caiga a la cama, ¿no? Pero solo termina cuando el proceso se agota, se extingue por él mismo, es independiente de cualquier intento de consolar al niño.
Eso es importante, ¿eh?
Benigno
la calma.
Para los niños. Los padres que pasan noches sin dormir necesitan
otro tratamiento.
Atención aparte. Luego hay otro tipo de insomnio que vamos a clasificarlo como psicológico, es decir, el ritmo que llevamos, el niño en la guardería, nuestras prisas, todo ello se convierte o se traduce en una ansiedad que produce también un reflejo psicológico en el pequeño, y esto hay que intentar resolverlo, hay que observarlo y ponerle solución. También está el que llaman insomnio constitucional, porque por naturaleza hay niños que son de poco dormir.
Uno tiene desde que nace prácticamente una, digamos, capacidad para conciliar y mantener el sueño débil, porque los sistemas reguladores en ese individuo constitucionalmente son así, ¿no? Entonces ya sabe que hay personas que duermen mucho, que duermen poco, existen los dormilones y existen las personas que les cuesta mucho dormir, lo dicen los padres o los adultos, yo duermo mal desde niño, ¿no?
Es decir, estos tipos de insomnio serían más fáciles de solucionar, son un inconveniente mientras duran, pero se pueden manejar. Ahora bien, Laura, nos preguntamos si hay algún tipo de insomnio más en el que hay que intervenir de una manera como más a fondo, ¿no?
Hombre, sí, claro que lo hay. Tenemos que ir a nuestro médico, a nuestro pediatra, y lógicamente nos va a decir cómo debe canalizarse, pero la unidad del sueño es la mejor manera de detectar cuál es el verdadero problema. Es decir, tú vas con toda esta serie de datos y el pediatra te va a mandar a esa unidad de sueño. Y si no te manda, se lo pides tú que por favor te mande, porque también a veces hay que pedirlo. Entonces, el doctor nos explica a lo que tenemos que prestar atención para recurrir precisamente al pediatra y para recurrir a la unidad del sueño.
Que una vez el niño se duerme ya mantiene un sueño continuo hasta 10 horas después, ¿no? Entonces eso indica que su sueño es normal, solo que le cuesta conciliarlo y como mucho mantenerlo un poquito al principio. Pero si se mantiene la fragmentación del sueño, las interrupciones, los alertamientos, y luego a lo largo de la noche gritan, etcétera, se sientan en la cama con expresión de alarma, de terror, roncan y se observan algunas pausas respiratorias, todo ello es indicativo de acudir a la unidad del sueño.
En ese momento es cuando tenemos que decirle a nuestro pediatra, está pasando algo, porque en la unidad del sueño se detecta el problema, se deriva al especialista, porque está claro que físicamente hay algo que le está impidiendo al niño dormir y respirar, y hay que tener en cuenta que a veces, si es necesario, con una pequeña intervención nos cuentan que se resuelve.
En los niños son decisivas, es decir, se soluciona, vamos, yo diría que se liquida el problema. Entonces, es tan sencillo el diagnóstico y tan simple el tratamiento que realmente merece la pena hacer la consulta en estos casos.
Estamos diciendo que sean unas amígdalas, que sea un problema de, bueno, pues de respiración, incluso de la boca, que no esté bien, es decir, que haya una causa física, que entonces ahí es cuando hay que intervenir con un especialista.
Yo a las mamás de niños pequeños siempre les digo que con los problemas hay que buscar soluciones. No todo es espera y se pasará, no.
Claro,
hay
no.
cosas que sí, pero hay otras que hay que observar más detenidamente y consultar a un especialista. Hay que verlos, por supuesto, como un problema para la familia, que no duerme nadie.
Es que estamos hablando un 30%.
Es que
Es mucho. De niños menores de 5 años. Y el niño tiene que dormir, porque es que tiene que dormir, como es lógico.
Sí, porque luego el niño va al colegio y se convierte en un problema para la salud del niño, que no aguanta bien el ritmo del día, ¿no? Como media, y es verdad que depende de la edad del niño, deben dormir 10 horas como mínimo de un tirón. Y simplificando mucho, hay que decir que por la noche se libera la hormona del crecimiento y ya todos sabemos de lo que estamos hablando. Y los niños que no duermen pues tienen problemas en el desarrollo. Les cuesta hablar, les cuesta leer, están más irritables, incluso no crecen igual que los niños que duermen mejor. Pero como hemos visto, Laura,
hay solución.
Esto tiene solución, efectivamente.
Así que nada, si estás en estos casos, pues ya sabes, al pediatra. After day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle it rages on, the war already won, I know. Bueno, pues nada, que no hemos aprendido ni nada, ¿eh? Amparo, la verdad que esto es un máster. Yo cuando me vienen y de repente digo alguna madre, digo, ya parezco Pepito Grillo, digo, porque claro, como
escucha
hablamos
hablar
todos,
en familia,
todos estos temas, y digo, pues es que el otro día en el podcast te lo voy a mandar para que escuches, porque claro, estamos un poco, bueno, que perdidos, pero está bien que nos encontremos. Estamos perdidos también empezando este nuevo año y con ello muchas personas agarran a esos nuevos propósitos y el que más y el que menos, pues habrá reflexionado sobre lo que quiere cambiar de su vida. Yo te voy a confesar, mi propósito es intentar levantar el pie del acelerador, intentar pues no dar importancia a las cosas que no la tienen, ¿no? Quiero cambiar mi forma de enfrentarme a la vida porque digo a todo que sí y luego pues me cargo demasiado, ¿no? Tú le dices a un niño, me haces un favor, y el que, ¿qué te va a decir? ¿El qué? El niño pregunta. Se lo pides a un adolescente y directamente te dice no. Hombre, hay padres y padres, pero es verdad que la mayoría pues te dice, le dices, me haces un favor, y te va a decir, depende, ¿no? Bueno, pero yo creo que una madre, no sé si estáis de acuerdo, que siempre te va a decir que sí, siempre te preguntan, ¿me haces un favor? Y tú dices, sí, claro, ¿no? Es algo así. Bueno, pues yo voy a intentar buscar las palabras adecuadas para no ofender, pero diré eso de, si está en mi mano, y hay que tener en cuenta que solo tenemos dos manos, así que a ver si nos damos cuenta y paramos un poquito. Ese es mi propósito para este año. Tengo así como luego distintas escalas, pero este es el principal porque luego también se resienten muchísimas cosas. El tuyo, Amparo, no sé cuál es.
Bueno, a mí el tuyo me encanta, ¿eh? Me parece que es muy buen propósito. Yo voy a tomar nota también de esa frase mágica que has dicho, me la voy a apuntar, pero mira, el mío va a ser que mi marido y yo nos dediquemos un poquito más de tiempo a solas, porque claro, a menudo las urgencias de los niños, sobre todo cuando tienes niños pequeños, del colegio, médicos, cumpleaños, planes con ellos, pues se llevan todo nuestro tiempo y muchas veces toda nuestra energía. Y llegamos al final del día y nos vamos a la cama pitando porque es que ya no podemos más. Y eso no puede ser. Así que mi propósito para este año es que tengamos más planes los dos solos, que encontremos ese momento para estar los dos a solas.
Bueno, esto se queda grabado, quiero que lo sepas. Es decir, en diciembre de este año 2019,
hablamos.
Lo vamos a sacar encima de la mesa y vamos a decir, a ver, ¿qué hemos conseguido?
Y como pero vea bueno, yo que delante de mí le dices que sí a alguien así sin titubear, te voy a decir tu propósito,
dices,
Laura, tu propósito.
Me gritas al oído. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado este podcast de hoy. Yo soy Laura Otón.
Y yo soy Amparo Latre. Estás escuchando Hablar en Familia.
¿Nos compartes?